Precipitaciones mejorando, luego temperatura en descenso. Vientos moderados del sector norte cambiando a regulares del sur con ráfagas. Se prevé para el domingo una mínima de 20 y una máxima de 25. Y el lunes, cielo algo nublado con temperaturas entre 14 y 25 grados.
La actual en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
Hablamos el otro día de unos libros cuyo autor yo no recordaba, unos libros acerca de la Patagonia, pero también de los canales fueguinos, de los indios de aquellos canales, los yaganes, los onas, que no eran de los canales, sino de del interior de la Isla Grande, y también de los alcalufes, creo que son los otros. Bueno, yo no me acordaba el nombre del libro. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas cosas que provienen de ese libro. Y tienen que ver, creo que tienen que ver, con el lenguaje de los yaganes, unos indios que andaban siempre en canoa, ya vamos a ver. Alguna vez en el programa, pero hace mucho, hablamos de las primeras tentativas civilizadoras en los canales del sur, y desde luego hablamos de Fitzroy, que era un capitán inglés de un buque científico llamado el Beagle, que estuvo largos años en las tierras australes investigándolo todo. En esa fragata, creo que era una fragata, la Beagle, viajaba nuestro amigo Darwin. Hemos dicho muchas veces que no le gustó a Darwin este lugar. Decía que eran tierras dejadas de la mano de Dios. Habrá llegado mal día, ¿no? También. Y estaban allí, como hemos dicho, los indios yaganes, gente muy pobre, que andaba siempre en canoa. Tenían el torso muy grande y unas piernas finitas y chuecas, que eran así porque no las usaban nunca. Eran finitas porque no las usaban. Y porque se metían adentro de la canoa, andaban todo el día en canoa, así que no tenían piernas poderosas, pero sí tenían unos brazos muy poderosos, ya que andaban remando todo el día. Bien, una vez que terminó la expedición del Beagle, vinieron otras expediciones. Todas tuvieron bastante mala suerte. Por ejemplo, el amigo Alan Gardiner fue creador de una misión en la Patagonia. Habían hecho una especie de iglesia y unas casitas, y terminaron todos muertos. Les había ido mal a todos. También el capitán George Buckingham apenas logró sobrevivir de los ataques de los yaganes. Hoy vamos a hablar de dos misioneros que siguieron a esta expedición y se llamaban Stirling y Thomas Bridge. Esto fue allá por el año 1870, bastante lejos en el tiempo de la primera expedición de Fitz Roy. En enero de 1862, el obispo Stirling, secretario general de la Asociación Patagonia, se hizo a la mar en Londres. Y lo esperaba una sorpresa. Cuando llegó a Tierra del Fuego, se encontró con Thomas Bridge, que era hijo adoptivo de otro explorador anterior llamado Despot. En realidad este hombre se llamaba Bridge, que desde luego es puente en inglés, porque su padre adoptivo, Despot, lo había encontrado muerto de hambre bajo un puente de Londres y le puso como apellido Bridge. Bueno, parece que este Thomas Bridge, ayudado por una pareja de yaganes que se llamaban Ococo y Ganilena,
¿qué?
Ococo Silly y Ganilena, se había entretenido en tantos años de soledad en tierras para él hostiles y casi sin ver a ningún occidental, o sin ver a ningún occidental. Occidental está mal dicho, ya que esas tierras eran muy occidentales, ninguno europeo, debería ser. Había adquirido una cierta destreza en el manejo del idioma yagán. Los tipos le habían enseñado a Bridge el idioma yagán. Bueno, cuando llegó Stirling, Bridge le demostró sus conocimientos. Llegaron ahí y Bridge empezó a hablar con unos yaganes que estaban por ahí, y los yaganes le contestaron. Bueno, Bridge después les dijo que él había evangelizado a muchos yaganes y que habían recibido esta evangelización con bastante interés. Sin embargo, algunos yaganes, que eran justo los que habían matado a todos los de la misión anterior de aquel otro tipo, se alarmaron mucho cuando el reverendo Bridge les contó acerca de la resurrección de los muertos. Y no les gustó mucho porque tenían miedo, estos yaganes, que los que ellos habían matado resucitaran y tomaran venganza. De manera que tuvo Bridge que expresar que, en cualquier caso, la resurrección de la carne era otra cosa, etcétera, etcétera. Muy bien. El caso es que Stirling empezó a establecer ahí al margen del canal de Beagle un sitio para evangelizar todavía mejor a los yaganes. Eligió un sitio sobre la costa norte que los yaganes llamaban Ushuaia. Este nombre está compuesto por las palabras Ushu, que significa penetrante en dirección al oeste, como sabe cualquiera que domine el idioma yagán. el idioma yagán es muy fácil.
Ah, sí.
Penetrante en dirección al oeste se dice Ushu,
sí.
Y todo por el estilo. En cuanto al el otro pedazo de la palabra, proviene de Naya, que quiere decir bahía en yagán. El lugar elegido, está frente a la actual ciudad de Ushuaia, era en verdad el único territorio propicio para el pastoreo de ganado. A pocos pasos de la orilla y en todo el entorno de Ushuaia se alzaba un bosque impenetrable. Stirling construyó una cabaña, terminado su trabajo tomó una decisión increíble. Ordenó al barco en que había llegado que se fuera y que no regresara por un largo tiempo. Pretendía, por un lado, no perturbar a los yaganes y, por otro, anular en sí mismo toda tentación de regreso, ya que, según parece, esta tentación le aparecía cada 5 minutos. Al día siguiente, Stirling se quedó solo en medio de los yaganes, sin armas, con una cabaña llena de provisiones, que era una tentación para todo el mundo.
¿Armas?
Pocas. Pero Stirling lo fue calmando a los yaganes, calmó sus enojos. Es lindo, parece una canción criolla. Les enseñó a cantar, distribuyó alimentos paternalmente, salió a cazar con ellos, construyó canoas y al final se olvidó un poco del peligro que representaba la convivencia con aquella tribu. 7 años más tarde, apareció en el horizonte la silueta de una nave que lo venía a buscar Stirling. Cumplieron, no vengan por un buen tiempo, 7 años. Bueno, habían traído, por si lo encontraban vivo, con decoraciones, un nombramiento, lo nombraban primer obispo con jurisdicción sobre las misiones anglicanas de Chile y Argentina, y volvió a Europa. Se le ocurrió repetir un experimento que ya había hecho Fitzroy. Fitzroy se había llevado a 3 yaganes a Londres y luego los había traído de vuelta. El experimento no resultó muy bien. Stirling se llevó otros 3 yaganes llamados Urupa, Chitoy y Jack. Tampoco le fue muy bien.
¿En qué sentido? ¿Qué?
En este sentido. Ah. El cuerpo del yagán nunca pudo acostumbrarse al vestido, ni tampoco al refinado alimento europeo. Al regresar a Tierra del Fuego murieron los 3. Los yaganes necesitaban conservarse desnudos para soportar el clima polar. En verdad lo que hacían era untarse con grasa de ballena o de algún pez para protegerse del frío. Las ropas no les servían. Almacenaban sobre su cuerpo la humedad helada, la suciedad, y les hacían mal. Muy bien, en la reunión plenaria de la Sociedad Misionera Sudamericana en Londres, Stirling recomendó a Thomas Bridge, aquel hombre del que hablamos al principio, para ocupar el lugar que él había abandonado. Y así es entonces cuando en 1870 llega Thomas Bridge al lugar elegido en el canal de Beagle. Al año siguiente ya podían verse algunas casas. Bridge se alojaba con su familia, había un carpintero, también un maestro de escuela, y entre ellos empezaron a escribir el famoso diccionario de Thomas Bridge, el diccionario Yagán inglés. Bridge estaba impactado ante la eficiencia idiomática de los yaganes. Era un pueblo muy pobre, muy mísero, vivían en chozas que solo abandonaban cuando la basura y los detritos empezaban a crecer en altura. Entonces no limpiaban, sino que construían otra cabaña. Y ahí se pasaban en cuclillas alrededor de una fogata. La religión que tenían no les recomendaba ningún comportamiento moralmente bueno, practicaban el robo, pero al pasar tantas horas cerca de una hoguera, la única diversión era hablar, y tenían entonces una lengua increíblemente rica. Esto había fascinado a Bridge. El lenguaje era, sin embargo, de difícil captación. Por un lado no tenían escritura, y por el otro desconocían la existencia de términos independientes, de cada palabra. No podían pronunciar un término separadamente. Su discurso era continuado y era difícil interrogar al respecto a los yaganes. Los tipos decían como un pintoresco broche, pero no sabían dónde terminaba una palabra y dónde terminaba, no, dónde empezaba la otra. No había tampoco, como hemos contado el otro día, nombres abstractos. No existe en el yagán una palabra que signifique el pescado, pero tienen denominaciones especiales para todas las especies. Esto sucede, insisto, a pesar de algunas divergencias con algún oyente, sucede con idiomas que son poco analíticos. Bueno, el amigo Thomas Bridge, con gran paciencia, preparó primero un alfabeto fonético. Se hacía repetir las frases muchas veces por los indios, que pensaban que era sordo el tipo.
Ya le dije, Ushuaia.
Decímelo de nuevo.
Ushuaia.
No, ya le dije Ushuaia, ya le dije Ushuaia. Todo junto.
Bueno, finalmente terminó el diccionario y el tomo resultante fue un corpus de 32.000 palabras. 32.000. Es mucho. También, no es mucho, un idioma de los grandes idiomas de Occidente, puede, diccionario bueno, muy bueno, de castellano puede tener 55.000 palabras. Así que calcule, ¿no? Tradujo entonces el Evangelio de San Lucas, el de San Juan. Cuando vino Stirling a hacer una inspección, vio que en el lugar, en su cabaña, alrededor, había una villa de casas blancas arrimadas a un campanario. Cada casa tenía un frente adornado con un jardincito, en los fondos tenían huertas con verdura, la población parecía limpia y ordenada, una maravilla. Pero lo que ocurría con los yaganes era alarmante. Durante su viaje de 1828, ahí con la Beagle, Darwin había señalado en los canales fueguinos la presencia de 3.000 indígenas. En junio de 1874, Bridge hizo un censo y solo había 949. En marzo del siguiente año, a consecuencia de una epidemia de sarampión, quedaron solo 523 yaganes. Se ha dicho que eran en extremo vulnerables a ciertas enfermedades, como la viruela, la tuberculosis y el sarampión. Se dice también que la influencia civilizadora alteró profunda y mortalmente sus costumbres. De cualquier modo, el yagán nunca había tenido larga vida. Los hombres no llegaban a ser abuelos. Tanto es así que esa palabra no aparece en el diccionario yagán, porque era inconcebible que alguien viviera tanto. Así que no había una palabra que designara abuelo. Así, acurrucados, confinados a habitaciones que apestaban, transformados en seres sedentarios, fueron perdiendo la energía vital que habían adquirido en las fatigas de la vida nómade. Eran más saludables cuando tenían que pescar desde la canoa y fueron presa de las enfermedades que acabaron con ellos. No solo eso, sino que principalmente cuando el mundo europeo se encontró con el mundo americano, hubo un intercambio de microbios, de enfermedades, de virus, qué sé yo cómo llamarlo. Y ese intercambio fue desfavorable para muchas tribus y es la principal causa de la merma de las poblaciones, aunque desde luego las matanzas de los conquistadores también hicieron lo suyo, pero en este caso no sucedió. Sí pasó con los zonas, de los cuales no hablaremos hoy. Bueno, desde 1870 los yaganes habían sido provistos por los misioneros de unos certificados que traían colgando en una bolsa impermeable, y en una tarjeta se guardaba el nombre del indígena y un texto en donde se daban instrucciones acerca de la forma de tratarlos a fin de evitar reacciones violentas. Es bueno que todos nosotros tuviéramos, ¿no?
Sí,
por ejemplo, usted es una mina, en una mina se cuelga aquí una tarjetita que se instrucciones para el tipo que se la levantare.
Está bien.
Ese yo
sea cortés,
cuidado, no diga nunca esta palabra porque se pone loca, qué sé.
Y usted también sale con las instrucciones.
También cada uno debe salir con las instrucciones para el trato. Bien, el caso es que un día no hubo más yaganes. No hubo más yaganes. No hubo más. De todos modos.
¿Más o menos en qué año?
En 1870. También por esa época, en el 74, creo, llegó una escuadra del gobierno argentino al mando del comodoro Lacerre, y como afirmación de los derechos argentinos, había una larga disputa, bueno, venía a tomar posesión de esas tierras e instalar allí la primera subprefectura, ¿no? Así que estamos hablando del año 1870. Bridge se fue, renunció a la Sociedad Misionera de Sudamérica, ya que esa sociedad se disponía a evangelizar yaganes, y en determinado momento descubrieron que los yaganes se iban a extinguir muy pronto, así que no valía la pena seguir evangelizándolos. Y bueno, se dedicó Bridge a la ganadería lanar y murió en 1898 cuando estaba de visita en Buenos Aires. En el caso de los yaganes, insisto, no fueron víctimas de la agresión armada de los blancos como ocurrió con los zonas, sino que murieron al confrontarse dos mundos y al registrarse un intercambio fatal para ellos. Esta es la charla de hoy, dedicada a los indios del sur argentino, especialmente a estos de las canoas, que tenían un idioma tan rico, aunque equívocamente rico. En un interesante ensayo acerca del vascuense, explica que un idioma rico es un idioma funcional, analítico, lógico, y no uno con
muchas palabras.
Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos explicado esta historia de los yaganes.
Es muy interesante. La verdad es que el discotecario tendría que...
No, el discotecario se durmió a la segunda palabra. Y yo dije, cuando vinieron en un barco, creo, al principio, sí. Y le quedó barco, y me dijo el disco, mañana zarpa un barco. Cuando lo desperté yo, sacudiéndolo, me dijo, usted dijo barco. Mañana zarpa un barco. Tenemos nuestra clásica versión de Mañana zarpa un barco, que es la versión de Karina Biorlegui con el trío de...
¿Los primos Gavinos?
Es el trío de Fernando Marsán.
Ajá.
Este trío que pertenece al programa Bar del Infierno. Así que escucharemos a Karina Mañana zarpa un barco, en alusión a... con toda seguridad al barco que Stirling mandó a regresar. Aquel barco que tardó 7 años.
¿Qué letra habla? Esto, ¿no? ¿Habla de eso?
No, el tango no habla de eso.
¿Y entonces cómo
menciona eso? No menciona en absoluto a Tierra del Fuego.
¿Cómo sabe usted
que... Pero yo estoy seguro que este tango fue compuesto pensando en el reverendo Bridge, en el reverendo Stirling.
¿Lo menciona la letra?
No lo menciona.
Bueno,
no lo
señor.
Menciona. Lo más parecido que menciona es el mar.
Bueno.
Cuando uno dice el mar, ¿en qué piensa uno?
En el mar.
En el mar.
¿Por qué no en los canales fueguinos?
Bueno.
Yo oigo mar y ya los yaganes. Sí. Oigo mañana se rompe un barco, extinción de los yaganes. Adelante entonces con Mañana zarpa un barco, el tango de Lucio de Mare, cantado por Karina Biorlegui.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de la copa parece siempre igual. Tan solo que en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. 2 meses en un barco viajó mi corazón. 2 meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaca la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos. No sé por qué llorar.
Era Karina Biorlegui en La venganza será terrible. Mañana zarpa un barco.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible. En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A partir de ahora, te hacemos el camino más sencillo. Vas a poder acceder a iProfesional solamente a través de nuestra única dirección, iProfesional.com. El portal de los profesionales.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfield que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Muy bien, señoras y señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo.
Sí, no sé si es el mejor momento, pero es el momento que la radio ha resuelto. ¿A qué nos vamos a engañar?
A un nuevo segmento, ¿verdad?
Sí, el famoso segmento Rascame porque me pica, que es nuestra habitual sección destinada al cuidado de las uñas. Nos llaman,
sí, está muy bien,
nos llaman muchas personas diciendo, ay, tengo las uñas muy blandas, o muy duras, o muy negras, o muy sucias. Pero básicamente el principal problema es la insolvencia de ciertas uñas para producir un rascado satisfactorio.
Claro, la uña
realmente
muy débil.
Se trata de personas que tienen urticaria, si me permite la expresión.
Sí, lo que pasa es que la uña no puede estar ni muy corta, porque no rasca, usted rasca claro, con las yemas.
Ni muy larga, porque te arranca la carne. Sí, sí.
Bueno,
te
no
arranca
para
la
tanto,
carne,
no
señor.
Tanto, señor.
Y hay gente, lo quiero decir ahora que estamos solos, que se rasca de vicio.
Sí, porque cuando uno empieza a rascar a otro, por ejemplo, arriba, abajo, al
claro,
medio, al
no
otro...
No le pica, señor. Bueno. Tiene picazón mental, me explicó Rolón.
Es verdad.
Que es como una... no sé qué.
Además,
una
sino...
adicción a que te rasquen.
Sí, sí. Y eso no tiene límite hasta el sangrado, ¿eh?
No tiene límite. No, el tipo que se vuelven directamente sí, sí, locos y tienen, si es que son pudientes, sí, dos o tres personas que los rascan.
Más,
quiero que me rasque, qué sé yo. Uno empieza, ¿sabes cómo se da cuenta que uno se está volviendo adicto? Uno empieza a rascarse contra las paredes. Cuando ve una pared como esa, por ejemplo, está llena de bajos relieves o de altos relieves, empieza a rascarse la espalda así. Yo se lo estoy diciendo porque yo también.
Es adicto,
sí,
a
yo
la
fui adicto al rascado. Decir que pudiera rascados anónimos.
Sí.
Existe una asociación.
Claro, claro, son gente que se está rascando todo el día y que al final es atendida, es tratada.
Ahora, aparte es peligroso porque
es rascada también. Ahora lo que perdón, y después lo dejo hablar a usted. El que va ahí, me explicaron ahí los muchachos, sí, ¿no? Vos cuando al final te curás, no te podés rascar más.
Claro,
porque te rascas una vez y ya te agarra otra vez.
Sí.
No puede rascar, pero dice, ni una vez se rasque, ¿eh? Ni por casualidad, nada de que...
Ni que le pique.
Por esta ni vez... que le pique, no, usted le pique, espere, me dice el médico, o el tipo de ahí.
Sí.
Que ya se le pasa solo.
Tiene que pensar en otra cosa.
Sí, piense, por ejemplo, no sé
en qué. En otra cosa, no en rascarse.
Pero no hay otra cosa, para el que tiene esa adicción no hay otra cosa que rascarse. Todo lo asocia con rascarse. Por ejemplo, dígame una cosa.
Piense, por ejemplo, en Ushuaia.
Qué lindo sería rascarse contra las coníferas.
No, no, señor.
Le digo el método de la gente que está en recuperación es día a día, ¿eh? No puede pensar a largo plazo.
No,
hoy no me rasqué.
Muy bien.
Mañana.
Ahora, muy bien. ¿Y por qué uno tiene picazones? Tenemos aquí al doctor Patricio Coso,
¿sí?
Experto en picores. Me han dicho el equipo de producción
sí, por supuesto.
Que hay picazones de dos clases.
¿Dos clases sociales?
La, no, de dos clases, las verdaderas y las imaginarias, doctor.
Es verdad.
Y venimos a verlo, no era un programa.
¿A usted cuál le pica, la verdadera?
Éramos dos amigos que veníamos a verlo a usted para que nos curara.
¿Al señor le pica la verdadera y al señor la imaginaria? O
no sabemos.
Es que no sabemos distinguir si es real o no.
Ahora, por ejemplo, ¿a usted le pica algo? Ahora.
Sí. Me pica, sí.
¿Podría decir qué?
No, porque es una picazón semoviente. Me va picando por distintos lugares, se me escapa. Yo me rasco y la picazón se escapa. Espalda arriba, pasillo adelante. Yo voy persiguiendo la picazón y la picazón va siempre delante de mi mano. Retrocedo, trato de acorralarla con la otra mano y la picazón me salta a la frente. Y de modo tal que cuando llego a rascarme ya no está allí la picazón. Y el resultado melancólico es que siempre me rasco donde no me pica, doctor.
Bueno, es un caso de... picazón imaginaria, discúlpeme.
Ah, entonces vos la tenés real.
No, no, bueno, la mía entonces...
A usted le pica de verdad.
A este le pica en serio.
A mí me pasa lo siguiente, cuando yo estoy, por
ejemplo...
Perdón,
¿son amigos? ¿Vinieron juntos ustedes?
Sí, venimos juntos. Nos hicimos amigos justamente en Rascados Anónimos, ¿te acordás?
Hace 4 o 5 años que vamos a Rascados Anónimos.
¿Pero se han rascado entre ustedes?
En alguna ocasión al principio, cuando no estábamos todavía en el tratamiento... A mí me pasa algo que yo, por ejemplo, hago muchas actividades manuales. Soy muy bueno.
¿Es artesano?
No, señor.
No,
soy
no
muy,
exactamente.
Muy diestro en todo lo que es arreglos caseros, hogareños, reparación del auto. Muy bien. Y cada
él
vez...
a mí me arregló. Disculpa, porque vos no lo vas a decir.
No.
Disculpa que te tute. Vos no lo vas a decir,
no
por tu modestia.
Sí, no me gusta.
Pero yo tenía un reloj.
Sí.
Que. Era una casita con dos puertitas.
Sí.
Por una salía un tipo y por otra una chica.
Sí, cuando tipo hacía... cucú.
Cucú. Y en el medio salía un pajarito que a determinada hora, a todas las horas, la hora exacta, ¿no? Ya cucú y se metió otra vez para adentro, ¿no? Y cuando estaba la chica afuera, hacía buen tiempo.
Sí.
Cuando salía el tipo, hacía mal tiempo. Yo ya le empecé a creer al reloj. Y a veces salía la chica afuera y caían rayos y centellas.
Y es decir,
me empezó a funcionar mal el reloj.
¿Y ese lo arregló?
Si lo llevé al señor...
A veces salían los tres juntos, la tipa, el tipo y
era,
el
era un lío era. Y ahora me anda fenómeno. Él directamente lo que hizo, le sacó todo.
Le sacó
el cucú, le sacó todo. La chica, el tipo y ahora...
Desarmé todas las piezas sobre la mesa, las puse una a una en bencina, lo volví a armar aceitando los correspondientes mecanismos y anduvo perfecto. ¿Ok?
Está bien, señor. Está muy
¿sabe
bien?
Que cuando, yo tengo un almacén.
Sí.
Y cuando se me rompe algún huevo, ¿no es cierto, Pascual?
Le reparo los huevos.
Él me arregla los huevos.
¿Pero los huevos tienen arreglo?
Sí, por supuesto.
Los huevos rajados.
El huevo
está en esencia,
¿no? El huevo es una sustancia, ¿de acuerdo?
No sé.
Y tiene un envase de yeso muy finito que se puede quebrar.
Ah, ¿el huevo es lo de adentro?
Claro. Es envasado al vacío.
Lo de afuera es porque usted no va a andar con todo eso en la mano.
Claro.
Yo creí que el huevo era un todo.
No, no, no.
Ese le pase... cuando se rajan, le pasa un enduido.
Enduido le pongo, enduido plástico,
pero
blanco.
A veces hacemos, salimos a la calle y encaramos a cualquier transeúnte y le preguntamos, le presentamos un huevo sano y otro huevo arreglado por el señor. Y digamos, mire estos dos huevos. Le decimos al principio.
Claro, ¿cuál de los dos está sano?
Primero buenas tardes, porque de golpe hay gente que lo toma mal. Digo, adivine cuál está rajado en realidad. Me dice, este.
El suyo.
El tipo. Y no aciertan.
Ahora, a mí me pasa algo. Pero que... con el enduido, bueno, ¿no le queda muy pesado el huevo?
El tema es este, ¿cómo viene el tema del rascado a todo esto?
Claro, sí,
porque cuando yo estoy con las piezas, por ejemplo, del reloj,
le pica.
Me pica la nariz. Me pica la nariz, o cuando tengo las manos engrasadas, estoy arreglando el auto, me entra a picar la nariz.
¿Sabe por qué es eso?
No sé, que justo en el momento que no me puedo rascar.
Mire, nosotros
alguien está hablando de usted.
Eso es cierto,
que la nariz.
Es la envidia, todo es la envidia. Para mí todo es la envidia. Nosotros conocíamos ahí en la, Rascados Anónimos un cirujano.
Un profesional de primera línea, uno de los mejores.
Unas operaciones sangrientas.
A cabeza abierta hacía cirugía.
Pero es un peligro que un cirujano se rasque, discúlpeme.
Bueno. Viene, se tuvo que retirar.
Por ahí tenía un cerebro en la
porque
mano.
Porque le picaba el tipo, le sacaba el cerebro a uno. Mientras estaba soplando la cavidad craneana para limpiar todo, una vez que le sacas el cerebro, por lo menos, vale. Tenía que pasar un cepillito, algo, ya que estás.
Pero es que hay pelusa.
Esto me lo explicaba este muchacho a mí, no es que yo.
Sí.
Y me explicaba el tipo, me decía, no, yo saqué el cerebro, bueno, lo tenía acá en la mano. Estaba soplando la cabeza.
Y ahí le entraba un picazón.
Y ahí me entró a picar y largué. Largué el cerebro, me empecé a rascar. Y el tipo, cuando lo armé, el tipo no.
Se olvidaba la cosa.
Me invocaba una, se olvidaba todo. Y parece que un enfermero le contó. Dice, ¿sabe por qué quedó así usted? A usted le digo. Porque el doctor fulano, este muchacho, se quiso rascar. Y bueno, lo llevaron preso este muchacho. ¿Cuándo le pusieron las esposas? Desesperado porque no se podía, le picaban justo la espalda. Bueno, pero... Así que a este muchacho le pasa lo mismo.
Entonces yo no sé si es real o psicológico, porque ¿cómo puede ser que cuando estoy trabajando tengo las manos ocupadas, me pica la nariz?
Porque usted lleva toda la tensión a la mano, la sangre manda, su cerebro manda demasiada sangre ahí, y deja, por ejemplo, la nariz con menos sangre, ¿comprende?
Sí, entonces, se me pone la pálida la nariz en el momento ese, como pierde sanguineidad la nariz, me queda como un cartílago muerto.
¿Pero ustedes quieren superar este trauma o quieren que
no, vinimos acá a tomar café con leche con usted.
Vinimos a consultarlo porque queremos salir. Mire, yo le voy a contar una cosa que no se la tendría que contar, ¿no?
No se la tendría que contar.
Bueno, pero...
Vente, hombre, vamos.
Ahí en Rascados Anónimos había mucha pena.
Sí, eso es verdad. La verdad que es un tema lindo para conversar.
Salí. Con el tema también, uno a veces, uno es pícaro porque decía, ay, me pica acá, me rascás. Y siempre como estamos en el mismo curso.
Por ahí no había llegado todavía.
¿Quién se va a negar? Ay, sí, vení que te rasco, vení más arriba, más abajo, qué sé yo. Había una señora casada.
Sí, sí, me acuerdo. Pero casada, pero...
Pero rascadora.
Un cuerpo cultural.
Dice, yo vino acá porque mi marido, dice, ya ni me rasca, dice. Y entramos, bueno, yo tuve un romance con esta mujer.
Por el tema del rascado.
El tema del rascado, rascado.
Naturalmente lo eligió a él porque a mí me tenía que rascar la nariz solamente y...
Claro.
Claro, el resultado más interesante. Eso, y caímos en los brazos del uno del otro. Bueno, nos juntábamos todas las noches a amarnos y a burlarnos del marido.
Sí,
nos
burlamos
del marido.
Esto no lo tendríamos que contar.
No, pero bueno, porque el señor...
Pero bueno, está el señor...
El doctor es muy... ¿Es muy qué?
No, es reservado porque...
Ah, reservado usted por su profesión. Sí. No puede contar lo que yo le
digo. No, por supuesto.
Contado. Bueno, y ahí estaba con esa mujer. Casualmente, ella me contó que el marido era médico también.
Sí.
Sí,
pero un médico insensible. Todo el tiempo dedicado guardias, noches enteras en las clínicas, en
los bueno, hospitales. Lo que hace todo
incluso,
médico.
Incluso, bueno, ella me dijo,
sin darle importancia a ella, sí, descuidando la profesión y descuidando lo más importante que tenía.
Y ella me dijo, mira, no vayas a creer, me dijo una noche mientras me rascaba, dice, no vayas a creer que sos el único de mis amantes. Tengo,
tenía varios.
Son legión.
No, no, bueno, merecía, merecía.
¿Por qué merece?
Fenomenal. El cuerpo, un cuerpo, cuerpo fenomenal.
Extraordinario y casada con un imbécil, verdaderamente.
No, bueno. Sí, sí,
porque, ella decía.
Me acuerdo cuando ella lo nombraba, mi marido decía y escupía.
Sí, sí. Pues,
y bueno, pero estos son...
Y a ella le picaba también, estaba en la asociación.
A ella no le picaba, dijo que... Después confesó que había venido, nada más que...
Le gustaba rascado, le gustaba.
Ah, rascamos más. ¿Y qué días se reunían ahí?
¿Qué día era?
Aquí íbamos martes y jueves.
Martes y jueves,
efectivamente. Martes y jueves.
Sí, sí. A partir de las 20:30 hasta... Bueno, él se quedaba... Hasta, yo me iba a las 21:30, pero...
Ah, ¿y usted se quedaba y la acompañaba a ella a la casa o...?
La acompañaba hasta la esquina.
Sí, sí.
Yo la dejaba en la esquina y nos parábamos un rato contra un árbol ahí a rascarnos.
Sí.
Y después ella se iba y...
¿Usted era el que se rascaba la espalda en el paraíso? ¿En el paraíso de la esquina, no, digo, en el árbol?
¿Cómo el paraíso?
¿Qué esquina? ¿Cómo sabe usted de qué estoy hablando?
¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo?
¿Qué me usted quiere? No habrá sido rascado por mi mujer, ¿no?
Pero,
¿quién está hablando de su mujer?
¿De qué calle? ¿Usted qué calle?
Momento, momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí.
Momento.
Quédate tranquilo. La posibilidad suena en un millón.
Que justo va a ser el mismo árbol que estabas vos.
No, no.
Hay millones
ser.
De personas en el mundo.
No puede ser.
¿Y qué tranquilo y no pierdas la calma?
No digo nada. Yo niego todo. Niego todo.
Todo a partir de...
Perdón, es una cosa que no tiene nada que ver con...
Estábamos hablando de tema nuestro.
No.
Sí, sí, no, está bien, pero...
Estamos hablando que yo andaba con su mujer.
No, 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 pero ¿cómo?
Cállate.
Perdón, ¿dónde usted vive usted, doctor? Porque este es el consultorio.
Sí, yo vivo ahí en la calle de Fray Luis Beltrán. La cortada, ¿vio?
Voy a hablar con mi compañero. Era ahí, es sí. La mujer.
Y vos de... solo pasabas por esa esquina, pasan miles de personas.
No te hagas... Miles de personas pasan por esa esquina y no
pasa
por
nadie si es una cortada.
Y no por eso andan con su mujer. ¿Qué me está queriendo decir?
No, usted qué me está queriendo decir.
Ah, yo
no hablo de la mujer.
Mejor dicho...
¿Usted qué me quiere decir?
No, nada, yo me pensé que usted...
¡Niega todo!
Un momento.
¡Niega todo!
No soy yo.
¿No es usted quién? ¿Quién no es usted?
Nadie, no soy nadie.
Con razón mi mujer decía que los martes y jueves salía con unas amigas.
Sí, pero... Un momentito, ¿puedo hablar con el doctor?
Sí, sí.
¿Y yo me tengo que retirar ahora?
Sí, sí. Bueno, era una cosa íntima con el doctor, imagínate, con el doctor en un...
Bueno, me suena extraño, pero...
¿Sabe quién es el que andaba con su mujer, doctor?
¿Quién era?
Este muchacho que vino conmigo.
¿Usted sabe que me parece reconocerlo? Era un cuerpo deforme el que yo vi en Entre Sombras. Una figura casi monstruosa.
No, no, no crea. A lo mejor incluso le puede haber parecido, ahora le parece monstruoso, pero a lo mejor usted cuando lo vio le pudo haber parecido rubio, de ojos celestes.
No, 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 yo lo vi así, deforme y... Pero bueno.
Así que, mire, yo no le vamos a decir que yo lo delaté.
Mire, en principio no, pero...
¿Puedo volver?
Aguarda un momentito, por favor.
Un segundo, por favor, amigo.
Me está sacando fotos en la
vereda. Amigo querido.
Escúcheme.
Sí.
Yo, por mi carácter profesional, soy un tipo de pocas pulgas. No me pica nada. Y a su amigote,
sí.
Lo liquido en 2 minutos.
Sí, por favor, mátelo enseguida, pero ¿sabe qué? Le voy a recomendar una cosa, doctor. No le dé tiempo a que él se defienda, ni argumente, ni le eche la culpa a otro especialmente.
Mm.
Porque él enseguida, lo primero que hace siempre, fue fulano. No, no, no. Usted ni le diga nada. Salga y mátelo, doctor.
Bueno, no, bueno. No sé si tanto.
Mátelo, doctor, mátelo, justo. Mátelo. Andaba con su mujer.
No, eso sí, eso es que me cae mal, realmente.
Claro, a mí también. Digo, no, yo no tengo nada que ver.
A ver, deforme.
Sí.
¿Me llamaban?
Sí. el doctor te llamaba, yo no sé, yo estuve contándole una cosa íntima al doctor.
Así que
muy
te
bien.
Pica la nariz.
Un dolor íntimo que tengo.
Muy bien, muy bien. Te pica la nariz de las mentiras, sí, que decís.
Me rasco todo el tiempo.
¿Vos rascabas a mi mujer?
Mátelo, doctor.
¿Quién es? ¿Cómo se llama su mujer?
Normita.
La amante de él.
¿Cómo la
amante? ¿Qué le dije, doctor?
¿Qué?
Que me iba a echar la culpa a mí.
Es verdad, él me dijo eso.
No,
me
yo dijo... no le dije nada,
¿Cómo puedes creer? No? Él me dijo que usted me iba a echar la culpa a mí enseguida.
En algún punto puedo sospechar de mi amigo que me delató. ¿Me puedo hablar un segundo con el doctor Azolás?
Sí, permiso. Voy a salir a la puerta.
Sí, un segundito. Es el peor amigo que tuve en mi vida.
La verdad es que...
Lo más, el traidor más grande. Yo no sé cómo hace 10 años que soy amigo de él.
¿Y usted para qué le arregla el reloj?
No solo el reloj, le arreglo todo. Sí, es un desastre. Se la pasa andando con mujeres. Todo el tiempo. Entre ellos la suya.
Ahora escúcheme. A mí realmente mi mujer no me interesa.
Perdón. Voy a llamar a él.
¿Puedo entrar?
Sí, ahí, es ahí el llegó. Momento justo de entrar.
¿Qué sucede?
Bueno, así que...
¿Lo mató?
No. Vamos a negociar.
Sí, negociemos, porque la verdad es que esto se puede arreglar en un minuto.
¿Qué cosa?
Todo este problema que hubo. Somos tres caballeros. Somos tres caballeros.
Ah, ahí
somos
está.
Somos
tres caballeros. Ahí está, somos tres caballeros. Muy bien. Entonces, aunque está todo admitido.
Está todo admitido.
Está todo aclarado.
Muy bien.
Todo admitido. ¿Usted se va a ir con Normita?
¿Yo?
Sí.
¿Me voy a ir con Normita?
Sí, ¿con Normita?
Sí, 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 sí.
Normita...
Está todo aclarado. Quedate tranquilo.
Sí, 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 sí.
Ya asumí lo que está todo negociado.
Bueno, bueno.
Asumilo que...
Sí, tenés. Gracias, sí, gracias,
No, no.
¿Vio que era él?
No, bueno. Era él, pero ahora, justamente para disimular, me la entrega a mí.
Muy bien, pero quiero aclararle una cosa. Normita es víctima de un hechizo.
¿Usted es médico y cree en los hechizos?
No soy médico.
Ya me parecía.
¿Y en qué consiste ese hechizo, doctor?
Normita rasca y rasca a los que le pica algo.
Dígamelo a mí.
Pero hay una picazón que ella no puede saciar, que no puede calmar. Cuando encuentre esa picazón en el cuerpo de un hombre, ella se convertirá en un monstruo.
¿Otro más, aparte de mí?
Peor. Imagínelo, peor.
Bueno, tampoco me trata así.
Pero no entendí. Perdón, no entendí el hechizo.
Cuando usted...
Sí, hasta ahí entendí.
A usted que le pica todo en ese carácter móvil de
sí,
picazón.
Sí, 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 sí.
Entonces ella lo rasca y lo rasca y lo rasca. Pero hay una picazón.
¿Una picazón o un lugar?
Una picazón, un carácter de picazón que ella con su rascadura no puede saciar. En ese instante ella se convertirá en lo que verdaderamente es.
A mí ya me rascó de arriba abajo y sigue ahí.
Así, ¿y en qué se va a convertir?
En un reloj cucú.
¿Y por qué no traemos a su señora esposa? Hacemos que nos rasque por todas partes y nos aseguramos de que no se convierta en un reloj cucú.
Muy bien, pero si a alguien le sigue picando algo...
Sigo sin entender.
Padecerá. Padecerá de por vida, porque ella transformada en reloj cucú lo seguirá usted. A mí ya no me pica nada hace años.
Un momentito quiero hablar,
con mi compañero. Está loco este tipo. Está loco. Pretende embarrar la cancha. No le creamos nada porque además, si seguimos por ese camino, no vamos a llegar a ningún lado.
Aparte tiene mirada de loco. Empezó a desvariar. Empezó a decir cosas que son incomprensibles.
¿Por qué no hacemos lo que habíamos planeado en la esquina?
Si es cierto que en la esquina planeamos una consulta al médico o matarlo.
Sí, asaltarlo.
Mira, vos ya me conocés, soy un monstruo, tuve una mutación genética, puedo destruir cualquier cosa, tengo una fuerza sobrenatural en las manos.
Ya se lo digo. Es un asalto esto.
¿Qué va a ser un asalto? Escúcheme, ¿a usted no le picaba algo?
Cuentos, toda una mistificación, como, ¿se acuerda cómo hicimos al principio del programa? Igual, pero en vez de hacerlo con ese muchacho lo hicimos con usted ahora. Pero como no tenemos revólveres, él es un monstruo.
Yo soy un monstruo, ya se habrá dado cuenta.
Sí, claro. Pero usted es un monstruo que no le hace mal a nadie.
Cuando yo golpeo así, se convierte en un ser poderosísimo, mire, con garra, y se lo come. Así que si no querés que yo haga
perro,
así...
A la vuelta estábamos con el señor, claro. Me comí un perro con mis propias manos y con mi propia boca lo destrozé.
¿Pero usted se cree que un hombre de ciencia como yo me voy a creer ese cuento?
¿Sabe cómo me dice a mí?
¿Cómo le dicen?
Monster. Porque a veces viajo al exterior. Soy, bueno, monstruo, no. Soy un monstruo.
Conviértase, vamos, máteme. Máteme de una vez.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. ¿Qué hacemos?
Lo mato, si querés. ¿No viste lo que me duró el ovejero alemán? Un minuto y medio, me lo comí.
Pero vos sos un monstruo, ¿realmente?
Yo creo que sí.
Bueno. ¿No nos vas a dar el dinero?
No.
Muy bien. Monster.
Sí.
Cáchalo.
Pero gratis lo tengo que matar.
¡Cáchalo!
Ahora, no, puede ser... No, disculpe, sí. Un último deseo antes de morir. ¡Uy!
Mire que ya se convirtió, ¿eh?
Sí, lo veo.
Sí, sí, mire, mire. Me último, concede... ¿qué deseo tiene?
No me rasca acá.
¡Monster! ¡Rásquelo! ¡Cucú! 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 El cucú ha indicado la 1:30 de la mañana.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
Narciso Laprida muere a manos de las hordas de Aldao. Días de Gloria, Vida y Muerte del Fraile Aldao. Otro libro de Omar López Mato.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Soy Patricia Sosa. En una de cada 5 parejas argentinas hay violencia. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
She's got a ticket to ride.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimas. La provincia de Buenos Aires reglamentó la ley de nocturnidad. Se trata de la iniciativa aprobada en territorio bonaerense semanas atrás. La norma dispone, entre otros puntos, que la extensión de una hora para el cierre de boliches hasta las 6:30 solo puede aplicarse del 1 de diciembre al 30 de marzo. Rugby, los Pumas se miden con Escocia en Edimburgo. Será el último partido del seleccionado argentino de rugby en el marco de la gira por las Islas Británicas. El partido se jugará a las 11:30, hora de nuestro país. Piden 30 años de cárcel para un violador. Se trata de un hombre de 49 años acusado de violar a 6 de sus 9 hijos. La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba solicitó que se investigue a la madre de las víctimas por su presunto silencio cómplice. ...17 grados 7 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por 2 autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10.
La radio.
Desde el 29 de diciembre al 1 de enero, Buenos Aires va a vibrar al ritmo del Dakar. Venga a la Rural a compartir los preparativos de largada en el Dakar Village. Acérquese a los campeones y a sus vehículos. Asista a demostraciones de motos y 4x4. Comparta este ambiente único del rally más importante del mundo. El Dakar está en Buenos Aires.
Todo Buenos Aires está en el Dakar.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Esta es tu sección animal.
Claro que sí.
Pedazo de animal. Nuestro habitual espacio destinado a los animales. Y aquí tenemos un interesante informe, que es objetos que pueden lastimar a su perro.
Sí, primero tiene que tener perro.
Primero hay que tener perro para interesarse por esta nota. Pero también como pieza de conversación, si uno no tuviera perro, puede interesarle a usted saber qué puede lastimar al perro. Usted se va con una mina, no sabe de qué hablarle, y le dice... Le voy a decir, ¿sabe lo que le hace muy mal al perro? Le dice usted. Y ahí una cosa trae la otra. Cuando quiere acordar, ya están los dos revolcándose por el piso.
No, y ella le dice, ¿es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Muchas de las cosas que usted y su familia usan a diario, señor Barton,
¿sí?
Podrían lastimar a su mascota.
Que el repasador, ¿quién más usa?
Simples objetos de la casa que pueden considerarse inofensivos pueden convertirse en armas mortales para un cachorro. Para evitar esos peligros es importante que sus dueños pongan fuera del alcance de las mascotas ciertos objetos.
¿Es una amenaza?
Bueno, por ejemplo, no utilizar químicos para el jardín. Químicos, se sí. Refiere a licenciados en química.
No, señor. A sustancias.
Hay gente que en vez de poner enanos en el jardín, pone químicos.
¿Y cómo están? ¿Están con un tubo de ensayo?
Sí, con un tubo de ensayo, un guardapolvo blanco y unos anteojos, mirando para arriba, y además reciben la instrucción de quedarse quietos.
No, no, son productos químicos pestilentes.
¿Los químicos?
Los productos químicos.
¿Se acuerda de la película Y mañana serán químicos?
¿De quién era? ¿De Carrera?
Sí. Fue una película que se filmó con niños y después, la mitad de la película, los niños crecían. Pero como no se le ocurrió al director contratar actores nuevos, filmó la mitad de la película y esperó luego 25 años... Y luego filmó con los mismos actores.
¿Y eran químicos?
No, eran actores. Hacían de químicos. Pero la gente, lo que pasa es que uno no se parece.
Claro.
Niño queda. Entonces el público no se lo creía. El público mejor recibe que un niño, al crecer, sea otra persona que use anteojos, por ejemplo.
Claro, porque
un niño de anteojos será luego otra persona cualquiera grande con anteojos.
Porque si no es difícil de creer. Vio que cuando hacen
con gente, me lo creo, no.
Con gente que envejece, por ejemplo.
No.
Que
no.
Le ponen talco en el pelo.
Sí. Especialmente si son actores muy famosos que se niegan a envejecer del todo. Incluso le digo, hay actores que son muy viejos y que para hacer estas películas donde primero son jóvenes... se rejuvenecen, en todas las películas se rejuvenecen, pero después cuando envejecen en la película se maquillan de viejos aunque ya estén, y pasa lo mismo que pasaba en aquella obra que era el Mercader de Venecia, representada en la época del teatro isabelino, cuando los papeles femeninos los hacían los hombres, y en una escena Porcia, la mujer, está disfrazada de hombre. Se disfraza de abogado.
Sí.
Ahora, el papel lo hacía un hombre, de todas maneras, el papel de Porcia. Quiere decir que estábamos viendo a una mujer disfrazada de hombre Mejor, al revés.
A un hombre.
A un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre. Extraordinario. Y esta es la película. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los químicos?
Sí, con los químicos, que se ve que gente... No, no hablábamos de los químicos, gente...
Dice que los químicos en el jardín hacen mucho daño
no,
al
la
perro.
Sustancia, por ejemplo, si usted va a matar hormigas, babosas, caracoles, bichos, canastos...
Sí.
Puede también matar de rebote a un cachorro, de perro.
¿De rebote, que lo va a matar a tiros? ¿A las hormigas?
No, porque el cachorrito olfatea...
Y se come el DDT, ponele.
Claro. Y entonces aspira todo el veneno que usted dejó.
Y un día
para...
cae muerto el perro y usted dice, ¿por qué se habrá muerto? Se comió medio kilo de Gamexane. Bueno, no utilice químicos para el jardín, como insecticidas o fertilizantes. Ah, no, sin H, o fertilizantes. Si hay un perro en la casa. Las monedas pueden ser peligrosas. Algunas contienen zinc, mira vos con qué hacen monedas, y si su mascota se las traga, pueden causarle vómitos o anemia. Esta vez sí, con H.
Pero es difícil, monedas por el jardín.
No, no, que el perro se trague monedas, se las puede tragar, no en el jardín.
En el living.
En el living, al olfatear su ropa, por ahí usted tiene monedas. Se las traga. Y hay gente, le voy a decir, tengo que hacer esta denuncia.
Dígalo, que, atrévase.
Que utiliza al perro como alcancía viviente.
Usted dice que le introduce monedas, exprofeso.
Sí, le introduce monedas. ¿Cuál es el criterio? Bien, un ahorro a largo plazo.
Sí.
Porque, ¿qué tiene de malo la alcancía de terracota? Que usted la rompe ante la primera dificultad. ¿Por qué? Porque no le da lástima romper la alcancía de terracota. En cambio, acuchillar al perro...
Hay que pensarlo.
¿Qué lo hace pensar? Tiene que ser una crisis muy violenta para que usted achure al perro y les traiga las monedas de entre sus vísceras.
Sí, no es que no tiene monedas para el colectivo y mata al perro.
En cambio, claro, el chanchito se rompe enseguida. Yo tenía un amigo que también, un hombre que ahorró mucho.
¿Un hombre de fortuna?
Sí, no, ahorró mucho, le estoy diciendo. La gente de fortuna no ahorra, los pobres ahorramos. El caso es que este hombre guardaba todas las monedas en un perro que tenía.
¿Se las daba para que las tragara?
No sé cómo hacía. No me atreví nunca a preguntárselo. Y el perro, conforme pasaban los años...
engordó.
No engordaba, pero tenía una enorme y pesada panza que arrastraba por el suelo con un ruido característico.
Claro. Así.
Cada vez que venía el perro, eran monedas muy finitas. Y finalmente, un día, bueno, este hombre fue víctima de un chantaje.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo chantajearon, no importa por qué. Si no me das tanta plata, le muestro a tu mujer esta foto que saqué, no me acuerdo si en Fisherton o en Capitán Sarmiento. Y el tipo no tenía la plata y agarró...
¿Al perro?
Claro, pero a la mujer le iba a llamar la atención.
Y claro, ¿qué le parece? Los ahorros de toda una vida, claro, quizá. ¿Y qué hizo igual?
No, le iba a llamar la atención, mira, el perro muerto. ¿Por qué mataste al perro? ¿Dónde está la plata? Y le digo así, se la pagué a un chantajista para que no te mostrara una foto que me saqué en San Miguel.
Claro. Todo le iba a llamar la atención, la foto sí, o el perro mujer, muerto.
Sí, si no le llamara nada la atención, el chantaje no tendría sentido. Claro. Pero no importa, y el tipo este lo mató.
¿Lo mató al perro?
Lo mató al perro, lo mató.
Y recuperó todo el dinero,
sí,
y pagó el chantaje.
No lo va a matar, lo va a dejar ahí. Recuperó hasta la última moneda, que no sé cuál era.
Ahora, y discúlpeme.
Y con eso pagó la extorsión en moneda.
Todo en monedas.
Todo en monedas, con gran fastidio del chantajista.
Claro, inclusive monedas que ya estarían fuera de circulación.
Sí,
más
ya empezamos con la moneda, dice el chantajista, contaba.
Ahora, ¿y la mujer no preguntó más por el perro?
No sé,
lo reemplazó.
Estamos hablando de perro, no de chantajes. Pero es muy malo que un perro trague monedas. Lo mejor son los billetes.
No, pero con el billete también se puede ahogar el perro, ¿eh?
No. ¿Y qué come el perro mayormente? Discúlpeme.
Y come alimento balanceado que es similar a la carne, en caso de que sea doméstico, o carne.
¿Cómo en caso de que sea doméstico? Que la gente compra alimentos...
Alimento balanceado.
¿Balanceado para el perro?
Para el perro.
¿No le tiran lo que más o menos sobra?
No, hombre, señor.
Oh, en mi tiempo un perro sabía que era el perro.
¿Hay alimentos balanceados?
No andaba con tantas pretensiones.
¿Con distintos sabores?
¿El perro?
No, el alimento balanceado. El hueso es una golosina para el perro de hoy. No es más comida.
¿Por qué? ¿Que vienen con gusto a caramelo o algo o no?
¿Los huesos, dice usted?
Sí.
No, no, los huesos, hay huesos artificiales que vienen
sí,
con...
Sí, he visto, de platino. Tengo un amigo que tiene un codo artificial.
No, no,
pero
no.
Pero esa es otra conversación.
Eso es otro. Ah. Me refiero a huesos artificiales con aspecto y sabor a hueso.
Para que el perro roya.
Sí. Y además tienen aparte su alimento balanceado con distintos sabores de carne vacuna, con aires de pollo, etcétera.
Una cosa también muy peligrosa para su mascota, señora, son los líquidos inflamables.
Y sí.
Hay gente que tiene por costumbre enseñarle algunos trucos al perro.
Sí.
Por ejemplo, nosotros... Yo tuve siempre el sueño, ¿no? Todos tenemos sueños cuando somos jóvenes. de tener un circo, o de trabajar en el circo.
En el circo, sí.
Y a falta de una habilidad propia, pensé en adiestrar al perro, junto con un cuñado. Hacíamos saltar al perro en llamas a través de un
no,
aro.
El aro en llamas y el perro... Era al revés, no se dio cuenta.
Sí. Nosotros no, el perro se dio cuenta porque él ladraba, como si quisiera decirnos algo. Ahora comprendo lo que nos quería decir aquel animal. Es el aro el que debe estar
el aro llamas, tenía que prender
y no
el
yo, decía el perro mientras se asaba. Nosotros lo rociamos con sangajol, me parece.
Pobre,
le prendíamos
pobre,
fuego y el tipo saltaba a través de un aro... Saltó 3-4 veces, pues no saltó más.
¿Y usted,
pero
y...
tiene razón este artículo, hace mucho daño los combustibles.
Y sí, ¿qué le parece? Sobre todo si le prende fuego.
Un fósforo.
Sí.
Sí, sí.
El perro igual tiene un olfato muy desarrollado, es difícil que confunda querosén con algún otro líquido.
El perro no se lo va a confundir, pero si usted le prende fuego, por mucho que el,
si usted
por
se
mucho
confunde...
que el perro acierte en el diagnóstico, lo va a pasar mal.
¿Y usted insistió en esto de tener perros, luego, digo, en su vida, después de este perro inflamable?
No, en realidad no.
Yo, ya dejó de tenerlo.
Tuve otros perros, pero también hubo un perro que me abandonó. ¿Vio cómo es esto de los perros?
Sí, es raro que lo abandonó.
Uno se encariña con el perro o algo así. Yo tenía un perro que yo le hablaba al perro muchísimo, que a mí me dejó una mina, ¿no?
Sí.
Entonces yo tenía un perro y le contaba todas las noches: oh perro, estamos solos. El perro me miraba porque a él mucho no le importaba que se hubiera ido. Yo vi que había en el perro cierto...
¿Qué desinterés, dice usted?
Cierto desinterés. A él no le importaba tanto la mina que se había ido como a mí. Tal vez porque no tenía trato venéreo con ella, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que este perro un día se me fue. Se me fue.
Así.
Yo calculo que estaba harto de que le contara.
Y todas las noches
toda
lo
la
mismo,
noche, lo
imagínese.
Mismo, todas las noches lo mismo, ¿no?
Y además usted lo cuidaba, además de contarle...
No, no lo cuidaba. ¿Cómo, para qué lo voy a cuidar?
Y usted lo tiene que alimentar, lo tiene que
no.
Llevar a la... Hay que bañarlo al perro.
Está loco usted, es un perro, ¿cómo lo voy a bañar?
Sí, pero lo
no
tiene
me baño
que bañar.
Yo voy a bañar al perro. Al perro yo lo tenía solo para echarlo. Le contaba todo esto y lo echaba. Lo sacaba afuera y que se alimentara como pudiera durante la noche y después ya venía.
¿Y está seguro que no se fue con su novia?
Eso sucedió, pero porque en realidad... Eso me sucedió en otra ocasión. Yo le conté el otro día lo del lobisom.
Sí.
Un amigo que, bueno, era el séptimo hijo varón de una familia, y todos los viernes a la noche se volvía perro. Y mi novia, tengo que hacer una confesión ahora que estamos solos, este muchacho vivía al lado, ¿no? Yo no sabía que se emperraba los viernes a la noche. Y mi novia todos los viernes a la noche decía, ay, bueno, voy a pasar el perro al señor de al lado, el padre, un señor mayor, qué sé yo. Y salía con el perro. Y volvía como a las 10 de la mañana.
Ah, pero qué paseo.
Y venía, medio arañada venía.
¿Era plenamente perro o tenía algún rasgo humano que quedaba algo?
Yo, para mí era un perro, para mí era un perro. Y yo dije, esta para mí que se ve con algún otro tipo, pensé yo, ¿no?
Claro.
Con el pretexto de que pasea el perro, se encuentra con otro hombre y lo seguí. Lo seguí.
Muy bien.
Ah, sí, sí. Lo seguí.
¿Y ahí
¿qué hice para seguirlo?
¿Qué hizo?
Bueno, lo usual. Esperé que fueran en una dirección y yo marché en la misma.
¿Y ellos no percibían que usted venía atrás?
No, pero, el perro lo percibía, pero no podía decir nada.
Porque en su condición de perro, dice usted.
En su condición de perro, o para que yo no sospechara, porque yo le digo, yo no soy desconfiado, pero en cuanto veo que un perro habla... Bueno, una noche lo seguí sin que ellos lo percibieran. Y llegaron a un lugar solitario y ahí sí el perro habló.
¿Habló?
Habló y dijo, jeje, tu marido no sospecha que soy un perro, pero solo esta noche y solo por un rato. Al amanecer me convertiré en tu novio, decía el perro. Mientras se frotaba las patas de adelante. Salió el sol e inmediatamente este hombre recuperó su forma humana y ahí nomás, entre los suyos, procedió a amar a mi novia.
¿Y usted que estaba mirando todo desde
estaba
la...?
Estaba mirando estupefacto, realmente. No sé qué me asombró más.
¿Y no intervino?
Intervine, ya, creo que demasiado tarde intervine. Intervino y lo vi a este hombre ahí, en los brazos de la infiel, qué sé yo, diciendo cosas tiernas, no sé qué, y lo miré fijamente y le dije, camine a cucha.
Ve, ahí tenía que hacerlo saltar por el aro y prenderle fuego al perro.
Claro, pero... Y el tipo me dijo, llega tarde. He abandonado mi condición perruna hace más de una hora.
¿Y entonces se quedó con su novia? ¿Se fueron?
Yo dije, no sé qué hacer en este caso. Venía preparado para echar un perro. Y ahora voy a tener que matar a un hombre, dije.
¡Upa!
Y saqué un revólver que tenía escondido en el bolsillo posterior del pantalón junto a la libreta de enrolamiento y el peine.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia, sultán.
¿Y lo mató?
No, no, le dije, aléjese de mi novia porque si no lo voy a matar. Y él me dijo, no te acerques mucho, hermano Francisco.
¿Usted se llama Francisco?
No, pero él pensó que todos los que se acercan a los lobos son San Francisco de Asís. Había leído mucho. Y me dice, porque así como me ves... Yo sigo siendo un verdadero lobo cuando me atacan. Cosas así.
Claro, cosas de perro. ¿Qué?
Y mientras tanto, mi novia se estaba vistiendo minuciosamente, incluso se hizo abrochar alguna que otra prenda por este señor. Y yo le digo, un momento, le dije a mi novia, no creas que, por muy indignado que esté con este hombre, todo está bien entre nosotros.
Y no,
al contrario, le dije,
¿Pero qué tanta aplicación? Nosotros. ¿Y ella?
Yo cuando empecé a decir esto me di cuenta que era totalmente superfluo. ¿Qué me querés decir? Me dijo ella, para ganar tiempo y terminar de vestirse y huir. No lo sé exactamente, dije yo, que realmente no sabía lo que le quería decir. Pero estoy muy enojado y tengo un revólver en la mano. Una combinación que debería hacerlo reflexionar a ambos.
Dije. Muy bien.
Bueno, en eso este señor se me tiró encima, me mordió acá la yugular y me dejó sin sentido. Y se fue con mi novia.
¿Se fue? ¿Y usted no supo más de ellos?
No. Yo desperté porque me desmayé. Desperté unas 2 o 3 horas después, me fui hasta el Instituto Pasteur. Le digo al tipo, me mordió un perro, le digo. Me dice, esa mordida no es de perro, sino de ser humano. Claro. Digo, bueno, de ser humano en cierto modo le conté más o menos. Y como dice, estoy trabajando.
Era poco creíble.
Era poco creíble, efectivamente.
Ahora, discúlpeme, si usted lo mordió un hombre perro,
sí.
¿Usted no se convertirá también en perro en alguna noche?
De eso quería hablarle, doctor. Tengo miedo de que mañana a la noche yo mismo me convierta en
un perro.
Sí, en... ¿No tiene usted un antídoto o algo para que yo no ingrese en ese espantoso mundo del hombre lobo? No quiero comerme a la gente. No quiero morder yugulares. No quiero andar en cuatro patas, especialmente.
Mire... El único antídoto es un beso de su novia.
Pero ella ha dejado de amarme.
No importa. Con recibir un beso bastará para...
¿Y dónde puedo encontrarla?
En mi casa.
Debo entender que usted...
Sí. Soy aquel hombre...
Aquel hombre que...
Que era perro.
El perro que...
Después volví a ser hombre.
El hombre que...
¡Sí, soy yo, hombre! Soy el mismo.
Pero entonces usted también se convertirá mañana en...
En un perro.
¿Qué le parece si...
Salimos los dos con...
Dos perros... Un viernes a la noche podríamos salir a...
¿A pasear?
No. A morder yugulares.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una... advertencia. Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimas. Inaugurarán 120 cámaras de seguridad en Avellaneda. El acto tendrá lugar el lunes a las 18 en el polo judicial de esa localidad. Será encabezado por el intendente Jorge Ferraresi y estarán presentes el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el jefe de gabinete de la Nación Aníbal Fernández. El sistema de cámaras de seguridad grabará movimientos en la vía pública con el fin de reducir los hechos delictivos. Multaron a 28 locales del barrio chino. Deberán pagar 5 millones de pesos por vender productos en infracción. Lo dispuso la Dirección General de Defensa del Consumidor del gobierno porteño. Descarriló un tren expreso en Moscú. Hay 25 muertos y más de 60 heridos por el accidente. El gobierno ruso reclamó investigar las causas del descarrilamiento. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 7 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío de América, Manuel Moreira. Nuestro querido Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, el señor Ale Dolina. Bueno, maestro, aquí le pedían íntimas para el gordo Joseph.
Sí, íntimas. Yo no me las sé, pero no importa. Sí, para el gordo Joseph, por ejemplo.
Hace rato que te noto que estás triste, muchachita juguetona, pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cuántas flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que has sufrido. Las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido. Un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas y tu bucle dorado que princesa anhelante te quisieran invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables. Hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar.
Bueno, sí, bueno, gracias.
Bueno, maestro, Alfredo le pide el adiós de Gabino Ezeiza.
El adiós de Gabino Ezeiza, pero que cante algo, Manuel. No.
¿La tiene esa, el adiós? O...
Yo la tengo, sí, sí. El adiós de Gabino Ezeiza la tengo, pero... Si quiere, un cachito. Dale,
un cachito.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, dejarán en tu melodía, dejarán en tu melodía el recuerdo de otros días, que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer, que fueron la gloria mía. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria pero hay que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, hoy la tarde de la vida mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Muy lindo eso.
Bueno, aquí
yo dedico esta milonga que acabo de cantar a Suma Paz, que me la enseñó. Dale.
Maestro, Susana le pide el viejo vals.
Viejo vals, ¿lo sabes, Manuel? Yo bueno, no lo acuerdo, pero...
Al lánguido compás de un vals de Chopin,
mi amor te confesé,
sin ver
que más llamaba tu interés,
aquel vals. Por eso mi canción va a su mismo compás,
te llora como un bien que ya jamás da mi corazón.
Su vaivén
fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, vivo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento mirar del balsar.
Muy bien, maestro, aquí Camila con Gastón de Luján le pide nostalgia.
No, vamos a la parte. Vamos a bailar.
Celina de Coghlan pide Three Little Birds.
Ah, eso puede ser. Bueno, bailemos.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Bueno, maestro, Analía de Córdoba pide You're Gonna Lose That Girl.
Bueno,
¿cuál es?
Una de los Beatles. Beatles. Pidieron varias de los Beatles.
Nos hay muchos Beatles por últimamente.
Sí.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her
she's
mind.
She's gonna change her mind.
I will take her out tonight and I will treat her
I'm
nice.
Gonna treat her nice.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose,
yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her
you're
gone.
Gonna find her gone.
'Cause I will treat her right and then you'll be the lonely
you're
one.
You're gonna lose that
yes, girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose
yes,
that girl.
Girl.
You're gonna lose
yes, you're gonna lose that girl.
I make a point by taking her away from you. That's what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her
nice.
You're gonna lose that girl.
Bueno, no sé con qué quiere seguir, hay tantos
sí,
pedidos.
Sí, ¿qué podemos cantar? ¿El qué?
Y es lo que podemos, claro.
¿Le dijo qué?
Que piden, estamos desafinados.
No,
dijo.
Que piden desafinados, ¿qué? Señor. Piden el volvedor.
¡Tiene razón!
Vean, vos se abusó.
Vos se abusó. Piden también Fat Bottom Girls.
The Queen. Estaba el indio también.
Sí.
¿El indio vino?
Sí, vino el indio.
Lo vino a poder. Bueno, el indio.
El ¿cómo? Indio, vamos con el indio.
Mi héroe es la gran bestia que enciende el sueño, la vigilia que antes que cuente diez dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Muy bien, aquí le pide, nos gustaría escuchar Ventanita Florida.
¿Ventanita Florida? No, pero hagámosla luego. La partida que la cantemos ahora. Sí.
Como usted quiera.
Pero porque forma parte de un repertorio. Bueno, de ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. A ver.
Ventanita florida. Y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor.
Maestro. Bueno, aquí Adrián le pide No Placé.
No Placé es un tango que nombra el Hipódromo de la Plata.
Claro.
Porque dice:
mirando tu performance del Hipódromo Platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste No Placé. Te quedaste en la cargada, despecharon en el codo, eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policía en el box. Te relojeaba la pronte tu corrida para el rato. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida. Dígelo, no es por la monta, o es bombero el cuidador. De tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes falta nueva, ya no te importa la monta, ni el choque ni el cuidador. Pero si algún día de dos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Dale. Muy bien, Agustina de Belgrano le pide durazno a 40.
Muy larga, milonga muy larga.
Bueno,
no, vamos a bailar, dele.
Maestro, ¿podría cantar This Boy?, dice Belén.
Podemos.
A ver.
Bueno, a ver. ¿Tenemos la letra por acá?
¿La sabemos o no la sabemos?
Sí, sí.
Es una de las canciones que mejor sabemos.
A ver, vamos.
Bueno, maestro, aquí la gente de Neuquén pedía cuando los santos vienen marchando para
ir para el final, para el final.
Estaba Terciopelo Azul por ahí.
Tengo Blue Velvet.
Aquí la canté, ¿puedo cantar con usted?
Sí, dale. Claro.
Por favor.
Was a night, whoa, whoa, whoa. Suffered
was light from stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, as a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was a cloud of
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos, 2.
Entonces sí, que espere ahora la trompeta. Bueno, entonces vamos a hacer cuando los santos vienen marchando, hacemos un trencito y agarramos por la diagonal para el lado de la vía. Allá hay un arquitecto que siempre se comide para hacer la locomotora. ¿En qué tono hacemos esto?
En si bemol, como todo.
¿En qué?
Si bemol, como todo.
Si bemol, como todos los trompetistas.
Sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimas. Indignación por la violación de una nena de 9 años en Santa Fe.
La menor se encuentra internada en la localidad de La Gallareta. El periodista Leonardo Rolón dio más detalles.
Una niña de tan solo 9 años está internada en este momento en el hospital de Vera luego de ser violada. Es de una localidad muy cercana a Vera, en el norte provincial, la localidad de La Gallareta. En este momento ya está siendo esta niña atendida por psicólogos y médicos que obviamente están tratando de determinar cuáles las lesiones que ha sufrido esta criatura. Y además, la policía de Vera está trabajando como para poder identificar a quién ha sido el violador que ha hecho semejante desastre en esta criatura.
Aumentaron un 13% los casos de cáncer de piel en la provincia de Buenos Aires. Es debido principalmente a la exposición brusca al sol y la falta de prevención. El Ministerio de Salud bonaerense advirtió que por esta causa mueren al año unas 250 personas. Japón lanzó un nuevo satélite de vigilancia. La Agencia de Exploración Aeroespacial Nipona precisó que el aparato podrá detectar objetos en la Tierra de unos 10 centímetros. El satélite fue lanzado en un cohete de fabricación japonesa desde la base espacial de Tangashima. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 7 décimas, humedad 82%.
Radio 10. La radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, La Radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Minutos pasaron ya desde las 2 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, espero que comenzando el mejor sábado, sábado 28 de noviembre de 2009. ¿Sábado 28 o me quedé un día atrasado? Bueno, sábado 28, nos chequeamos sábado 28. ¿Cómo le va Ariel Mayorano en la operación técnica? ¿Le va bien? Sí, parecería ser que sí. En la conducción habitual de este Más Allá del Día, el señor Marcelo Pérez Fantoni. Hoy tomándose sus merecidísimas vacaciones, mi nombre es Mario Mundo y todos nosotros hasta las 7 de la mañana vamos a estar informándonos, divirtiéndonos y pasando un muy buen sábado por la madrugada. 4533-54000 es la línea de conexión directa, día, espacio y tu mensaje al 10011 si es que te querés contactar con nosotros vía mensaje de texto. ¿Cuánto cuesta vestirse hoy en la Argentina? ¿100 pesos? Con 100 pesos me he visto remera, pantalón y par de zapatillas. Yo creo que no compramos ni la remera.
No.
¿200 pesos? Un par de zapatos, esos estilos italianos, los modernos ahora, zapatos de hombres. 300, 400 pesos. No tengo idea cuánto cuesta vestirse. Digo, si mucha gente tiene de sueldo alrededor de 1.500, 1.600.